Mateo capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Sigan con sus vistas, si son tan amables, la lectura de este pasaje. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No sé si ustedes han notado, pero en los últimos meses he notado a varios carros aquí en la ciudad que en la ventana de atrás hay un letrero que dice, una calcomanía que dice Dios con nosotros, Dios con nosotros. No sé, a lo mejor ustedes pusieron esa calcomanía en su carro, algunos cristianos a lo mejor la pusieron, pero me temo yo que la pusieron porque es una frase muy motivadora, sin duda alguna, pero me temo que muchos, la mayoría, no sabe lo que esta frase verdaderamente implica. Y esta tarde nos enfocaremos en esta frase, Dios con nosotros, está en el versículo 23. Pero antes notemos algo de los versículos anteriores. Es una frase, sin duda alguna, bíblica, una frase navideña y muy motivadora para el año nuevo, sobre todo en estos días, podemos pensarlo. Pero vamos a tratar de aprender y entender y aplicarla en todo lo que significa. Pero notemos antes los versículos anteriores. Estamos, para los que no han estado con nosotros, estamos estudiando en estos días de Navidad y Año Nuevo, Mateo capítulo 1, y ya llegamos a estos versículos, versículos 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En estos versículos, Mateo comprueba y explica el embarazo de la Virgen María, que ya estaba profetizado, lo había predicho Isaías 7, 14. Y ya que Mateo escribió este evangelio, este libro, especialmente a judíos, él comprueba muchas veces del Antiguo Testamento lo que está diciendo acerca de Cristo y que había sido profetizado por los profetas. Aquí en ese texto, cita de Isaías, ustedes pueden ver en el capítulo 2, en el versículo 5, también se menciona al profeta. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y es otro profeta, por supuesto, es Miqueas. Y luego tenemos en el versículo 18, una vez más, otra profecía de Jeremías. En el capítulo 3, en el versículo 3, cita al profeta Isaías. En el capítulo 4, también en el versículo 14, vuelve al profeta Isaías. Y ustedes pueden ver así a través de este libro de Mateo, y de hecho, a través de todo el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento generalmente confirman todo lo que están diciendo por lo que habían dicho los profetas acerca de nuestro Señor Jesucristo, su vida y su muerte por nosotros. Y lo hacen así para comprobarles, por supuesto, a los judíos. Ellos creían en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dicen las Escrituras. Y nos comprobaron así que Cristo, el bebé de Belén de Judea, era el Mesías, el gran Salvador. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza su libro a los Romanos con estas palabras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. En otras palabras, esto no es algo nuevo, no es una doctrina nueva. Esto viene del Antiguo Testamento, es lo que nos había dicho Dios desde el principio, desde Génesis 3:15, y a través de todos los profetas se había hablado de este Evangelio, de Cristo nuestro Señor. Y una lección que podemos aprender de este versículo es que nosotros debemos comprobar nuestros argumentos con la Biblia, con las Escrituras, lo que han escrito los profetas, lo que han escrito los apóstoles. No hay mejor manera. Y como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16:31, es la única manera realmente que nosotros podemos convencer a la persona para que se arrepiente. Es la única manera que Dios ha escogido. La palabra de Dios es lo único que Dios ha escogido para concedernos el arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, usemos nuestras Biblias al enseñar a nuestros hijos, al guiarlos en la vida. Comprobemos de la Biblia que si desobedecieron a Dios, tenemos que castigarlos. Y también, cuando se porten bien, cuando se saquen buenas calificaciones, comprobémosle de la Biblia que los vamos a recompensar por algo bueno que hicieron. Yo creo que eso me faltó. Después me puse a pensar en los estudios de Proverbios 3, que nada más hablé del castigo negativo, pero también en las recompensas de Dios cuando hacemos algo nuevo. Al hablar a nuestros amigos sobre la cristiandad, citemos no a MacArthur, no a Spurgeon, no a San Agustín, pero citemos la Biblia. ¿Qué dice Dios? Es lo que le da poder a nuestro testimonio. Y por cierto, una sublección de esto. La lección es que debemos de comprobar nuestros argumentos de la Biblia. Pero una sublección de esto es que conozcamos la Biblia para poder citarla, para poder decirle a nuestros hijos, mira, aquí dice, mira, en esto fallaste. Mira, a nuestros amigos, vamos a enseñarles de la Biblia. Bueno, tenemos que conocer la Biblia, las promesas del Evangelio. Entonces, si usted no conoce la Biblia, especialmente en estos días, le recomiendo, hay unas hojas ahí atrás de programas de lectura de la Biblia. Usted puede escoger en uno o dos años, y yo le recomiendo en dos años. Es más fácil y así puede concentrarse más en lo que se está leyendo. Pero tengo un programa, algo de cómo estudiar la Biblia, cómo conocer la palabra de Dios para poder usted mismo convencerse, que muchas veces es el problema, ¿verdad? No estamos convencidos nosotros mismos. ¿Cómo nos convencemos nosotros mismos de que esto es verdad y el Evangelio y lo que está predicando aquí, y la iglesia y los himnos y la vida, todo? Nos convencemos por la palabra de Dios. Y nuestros hermanos y amigos y nuestros hijos. Es la única manera que Dios ha dispuesto en su sabiduría de concedernos el arrepentimiento y la fe. Otra lección de las palabras de Mateo 1:22 es que podemos confiar en las profecías, en las promesas de Dios. Esa profecía de Isaías fue hecha 700 años antes de que Cristo naciera, pero se cumplió, y se cumplió la promesa a Acaz. Todas las profecías, todas las promesas de la Biblia se cumplen, y Dios nunca, nunca, nunca falla. Entonces, el año 2020... vívelo, sí, toma resoluciones bíblicas, vive con propósitos, como dice un libro, ¿verdad? Una vida con propósitos. Sí, sí, está bien. Pero lo principal, lo más bíblico, es de vivir en las promesas de Dios. Con las promesas de Dios en nuestras manos. Como nos enseña 1 Pedro capítulo 1, la manera bíblica de vivir la vida cristiana, que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, es en las promesas preciosas de Dios. Y así lo pone Pedro, en las preciosas promesas de Dios. Si tú no tienes una lista de promesas, pídele a nuestra hermana Mónica Jr., ¿verdad?, que te ponga en el WhatsApp de la iglesia. Y todos los días nuestra hermana García pone la promesa del calendario de la iglesia. Y eso te ayuda mucho. Para mí particularmente, me gusta más encontrarla yo mismo, ¿verdad? En mi lectura de a diario hoy. Me acuerdo cuando era niño, cuando empecé en la cristiandad, yo subrayaba mi Biblia con las promesas en verde. Y en color, con color rojo, los mandamientos. Y así me puse a colorear, a subrayar mi Biblia con diferentes colores. Pero lo dejé porque ya mi Biblia estaba toda aclarada de todos los colores, ¿verdad? Pero el punto es, las promesas que tú encuentras, que tú lees a diario, como que llega más al corazón, ah, esto es para mí. Y en la providencia de Dios el Espíritu Santo la usa. Pero si tú quieres, cuando menos una promesa diaria, ¿verdad?, que puedes leerla, regístrate en el WhatsApp de la iglesia y tendrás esta oportunidad. Bueno, el versículo 23, está en el corazón, es el corazón del sermón, nos dice lo que Isaías había profetizado a Acaz y a pueblo en su día. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Como vimos en esta mañana, por supuesto que una virgen concibiera, quedar embarazada, es un milagro. Y era una señal para Acaz y para su pueblo y sus descendientes. Pero lo más importante de este milagro no es que fue un milagro nada más, algo sobrenatural, y que fue una señal para Acaz. Lo más importante es que Jesús tenía que nacer de una virgen. Jesús tenía que nacer de una virgen. Y como les digo, no nada más por el milagro de ser un milagro, una señal para Acaz, o para que se cumplieran las profecías, comenzando con Génesis 3:15, cuando se le dice a la mujer que de su simiente nacería el Cristo. Pero no tan solamente es por eso. Jesús tenía a la fuerza que nacer de una virgen para no contaminarse con la naturaleza pecaminosa del hombre. Tenía que nacer de la Virgen de una manera milagrosa por el Espíritu Santo para que pudiera ser sin pecado, el pecado original de Adán y Eva. Tenía que nacer totalmente inocente y así poder ser el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo y así poder ser nuestro representante perfecto. Esto es súper importante para nuestra salvación. Es algo básico en la cristiandad. Sin el nacimiento virginal, estamos perdidos. Un salvador manchado con el pecado original no puede ser un poderoso salvador. Entonces, si Cristo hubiera nacido de la manera normal, no se hubiera podido acercar a Dios. No podía ser nuestro intercesor. Pero Cristo nació santo, perfecto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo hacia sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Eso lo dice Hebreos. Ahora, nuestro texto continúa citando a Isaías y nos dice que la Virgen dará a luz un hijo y que le llamarían su nombre Emmanuel. Tal vez usted haya leído el Nuevo Testamento, los Evangelios, y nunca se menciona que alguna persona le llame a Cristo Emmanuel. Y aquí dice que le llamarán Emmanuel. Le llaman Cristo, le llaman Jesucristo, le llaman el Hijo de Dios, pero nunca se le llama Emmanuel. Porque dice aquí que le llamarán Emmanuel. Bueno, en la Biblia, el nombre no necesariamente significa, habla del nombre personal, como Paco, como Francisco. El nombre de la Biblia connota la naturaleza de la persona, su obra, su carácter. Así como el esposo de Abigail, ¿cómo se llamaba el esposo de la Abigail, tan sabia y bella? Se llamaba, le decían, ¿cómo? Nabal, porque era necio. Sus padres de nacimiento probablemente no le pusieron Nabal. ¿Quién le iba a poner a su hijo necio? Pero lo conocían por Nabal, por su carácter, su naturaleza, su necedad, su terquedad. Bueno, ahora, Mateo, sabiendo que nosotros no íbamos a ser estudiantes de hebreo, nos da la traducción de Emmanuel. ¿Qué traducido es? Dios con nosotros. Y hermanos y amigos, lo principal de esta frase no es el con nosotros. Eso lo quiero enfatizar mucho esta tarde. Lo principal de esta frase no es que la podemos poner en el carro y pensar, Dios nos va a cuidar a nosotros y a este carro. No se trata de nuestro carro, no se trata de nosotros. Lo principal de esta frase es Dios. Lo principal de nuestra religión es que Cristo es Dios con nosotros. Que el bebé de Belén es Dios. Y Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra. No tan solamente Jesús era un ser divino, alguien muy bueno, pero Dios en todo el sentido de la palabra. Jesús es Dios de la misma sustancia de Dios. Él es perfecto,
justo, incomprensible, trascendente, sabe todo, es todopoderoso. Él es eterno, así como Dios es eterno y trascendente y todopoderoso y misericordioso y justo en todos sus atributos. Jesús es Dios, 100% Dios. Esto es tan importante, porque si Jesús no es Dios, estamos perdidos. No tenemos ninguna esperanza de ser perdonados. No podemos llegar al cielo. No podemos acercarnos a Dios sin un mediador como Jesús, que es Dios. Porque es que, porque Jesús es Dios, que Él pudo revelarnos a Dios. Nadie, nos dice en Juan 1, lo leímos, nadie ha visto a Dios. Nadie puede ver a Dios. Solo Jesús puede revelarnos a Dios. Tenemos que conocer a Cristo si queremos saber cómo es Dios. Es porque Jesús es Dios que Él pudo revelarnos a Dios, que Él pudo hacer lo que Él hizo en este mundo. Es por eso que le fue tan fácil calmar la tempestad. ¿Se acuerdan los discípulos, la tempestad? Nuestro Señor Jesucristo estaba descansando, estaba durmiendo, y los discípulos lo despertaron, que no te conciende que nos vamos a morir aquí con esta tempestad. ¿Se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo, con una sola palabra, y hubo gran bonanza. Y los discípulos, ¿quién es este? ¿Quién es este que las olas, el viento, le obedecen? ¿Quién es? Es Dios. Y tan fácil fue para Él calmar la tempestad, como le fue tan fácil multiplicar los peces y los panes y alimentar a miles y miles de personas. Facilísimo, porque es Dios. Y sanar leprosos. Los ciegos, a los ciegos la vista dio, como dice el himno. Los cojos hizo andar. Fácil, ¿por qué? Porque Él es Dios. Resucitar muertos. Fácil, porque Él es Dios. Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Imposible que la muerte lo pudiera detener, como nos dicen ellos dos. Imposible, ¿por qué? Porque Él es Dios. Ahora, lo más importante para nosotros en esto es que, porque Jesús es Dios, pudo resistir la ira de la justicia en la cruz. Un hombre no hubiera resistido la ira de Dios sobre la cruz. Un ángel, un arcángel, un serafín, no hubiera resistido la ira que merecían todos nuestros pecados. Pero es porque Jesús es Dios que tenemos un poderoso Salvador capaz de resistir la ira que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Entonces, tenemos un mediador perfecto. Uno que nos puede representar a Dios y uno que puede representarnos a los hombres, a Dios. Porque Él es 100% hombre, como veíamos en esta mañana, y 100% Dios, como nos enseña ese texto. Dios con nosotros. Esta enseñanza es tan esencial que nos dice en primera de Juan que el que no cree que Cristo es Dios, que vino en la carne, entonces es un anticristo. Hoy, esa tarde, usted ha llegado al punto de decir con Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, a Cristo. Porque lo último, eso es lo que te salva. No te salva pensar en un Jesús muy bueno que existió, alguien, un filósofo, un rabí muy bueno que hizo muchas cosas buenas. No, eso no te salva. Lo que te salva es reconocer el mensaje de Dios que nos ha dado acerca de su Hijo, y lo primero que nos enseña es Jesús es Dios. Has llegado tú a ese punto de decir con Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Amiga, amigo, eso es lo que te hace que Dios te acepte hoy y al final, que creas que Jesús es Dios. Es lo principal, es lo esencial. Él es Dios con nosotros. Entonces, recuerden el punto del sermón de esta tarde, lo más importante, lo que quise enfatizar, que la frase es Dios con nosotros. Importantísimo. No dice Dios sin nosotros. Y ojalá que todos los que están aquí me entiendan en lo que voy a decir. Hay quienes predican como si Dios no pudiera existir sin nosotros. Hay quienes predican como si Dios nos necesitara. Ándale, por favor, haz una decisión. Dios te necesita. Por favor. Hermana, otro himno, otra estrofa. Ándale. Dios te necesita. Haz tu decisión por Él. Ándale, por favor. No tengo nada contra las decisiones. Pero Dios no nos necesita para nada. Dios no necesita a los ángeles, no nos necesita a nosotros. Él está totalmente complacido en la Trinidad. Él dijo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Él no te necesita a ti o a mí. Dios y nosotros pudiera haber existido por toda la eternidad. Totalmente satisfecho y contento en sí mismo. Dios no lo necesita a nosotros. Pero gracias a Dios que dice Dios con nosotros. Y también es de pensarse que fuera de lo más horrible que dijera Dios contra nosotros. O nosotros sin Dios. Eso nos dejará sin esperanza. Si Dios contra nosotros, ¿quién nos pudiera ayudar? Sin Dios estaríamos totalmente perdidos, ni siquiera pudiéramos respirar ni existir. Pero dice, con nosotros. Es Jesús Emmanuel. Es en Jesús que Dios está con nosotros todos los días. ¿Se acuerdan de esa preciosa promesa de Cristo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristianos, Dios estará con nosotros los 365 días del 2020. En los días buenos y en los días malos. En los días alegres, en los días tristes, Dios con nosotros. Dios en el carro y también en la casa. Dios en la escuela, Dios con nosotros en el trabajo, Dios con nosotros en el hospital, Dios con nosotros en la tienda, Dios con nosotros en el gimnasio, Dios con nosotros en todas partes. Y estará con nosotros en todo lo que implica que es Dios. Es decir, podemos contar con su amor. Podemos contar con su providencia, podemos contar con su sabiduría, podemos contar con su protección, claro, por supuesto. Pero recordemos lo principal es Dios. Entonces hay que tomarlo en cuenta, reverenciarlo, obedecerlo, adorarlo, orar a Él. Pues Dios con nosotros. Y hay que pensar en la última palabra también, nosotros. Dios con nosotros. ¿A quién se refiere? Bueno, en cierto sentido, este nosotros se refiere a todo el mundo. Jesús es Dios con nosotros en este mundo. Dios, como dice en Juan, habitó entre nosotros. Dios entre humanos, Dios aquí. Y fue parte de su humillación venir a este mundo y estar con nosotros, humanos, finitos, pecadores. En cierto sentido también, podemos decir que este nosotros se refiere a los judíos, a los de Judea, a los que estaban con Acaz y a sus pueblos, a sus descendientes, el pueblo judío. Pero como leímos en Juan 1 también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en el sentido más específico, en el sentido de Mateo 28, este nosotros se refiere a los cristianos, a los creyentes. Se refiere al pueblo de Dios, del versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esos somos nosotros, los cristianos, la iglesia. Pero lo que voy es que este nosotros, no somos muy santos nosotros. No somos perfectos nosotros. De hecho, somos pecadores de nacimiento. Pecamos como niños, como jóvenes, como adultos, como ancianos. Y sí o no, siendo cristianos, pecamos a la Romanos 7. Sí o no, le fallamos muchas veces. Sí o no, claro que sí. Entonces, esto nos lleva a concluir. Dios no está con nosotros porque nosotros somos buenos, porque nosotros lo merecemos. Dios está con nosotros Porque Él es fiel. Porque Él es amor. Él está con nosotros por pura gracia, por pura misericordia, como diría el profeta, por puro amor eterno. Entonces, cristiana, cristiano, Dios estará contigo todos los días del 2020. Él cumplirá su promesa. Y es algo de pura gracia. Es amor eterno. No le creas al diablo. Créele a Dios. Créele a la Biblia. Dios con nosotros. Aunque no cumplas tú. Aunque le hayas fallado y le hayas gritado a tu esposa. Aunque le hayas fallado y te has enojado con el esposo. Aunque le hayas fallado y en tu ira le pegaste a tu hijo de más y lo castigaste muy cruelmente. Aunque le hayas fallado como estudiante y no hayas estudiado y hecho la tarea como lo debiste de haber hecho, como un estudiante cristiano, y le fallaste a Dios como un empleado que no estás cumpliendo con tu patrón como lo debes de hacer, y le has robado, o como alguien que ha sobornado, o como alguien que ahí tu conciencia lo llene, habiéndote arrepentido, por supuesto, y confesándolo a Dios. Piensa, medita, agárrate, abrázate, aférrate a esta gran verdad. Dios con nosotros, aunque seamos pecadores. Dios con nosotros, aunque seamos débiles. Dios con nosotros, aunque le hayamos fallado. Tan importante esto, porque el diablo tumba a muchos cristianos. El diablo tumba a muchas cristianas, sobre todo a jóvenes. Porque se sienten y piensan, yo no merezco que Dios esté conmigo. No cumplí con mis lecturas del año pasado. Fallé mucho a la iglesia. Fallé mucho en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en la escuela. Dios no puede estar con nosotros. No. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Sus promesas en Cristo. Entonces, en los tiempos más difíciles de este año próximo, aférrate a esta gran verdad. Dios con nosotros. Teniendo compasión de nosotros. Ayudándonos, protegiéndonos, guiando aún lo malo para que todo resulte para nuestro bien y para su gloria, pero por pura gracia, por puro amor en Cristo. En los tiempos de trabajo, en los tiempos de problema, piensa, Dios con nosotros, todo lo puedo en Él que me fortalece. En los tiempos buenos, en los tiempos de prosperidad, piensa, esto se lo debo a Dios con nosotros. Y alábale, dale gracias como Él se lo merece. Y niño, joven, adulto, anciano, en esta tarde piensa, ¿qué te conviene más en el 2020? ¿Dios contra ti o Dios contigo? No hay otra alternativa para el próximo año, para tu vida. ¿Dios con nosotros o Dios contra nosotros? Si tienes algo de prosperidad, algo de salud, es por la pura gracia común de Dios. Pero eso es temporal. Eso no te salva en la eternidad. Y yo te ruego, qué bonito sería, qué bello sería este último domingo del año y comenzar así bien el 2020, diciéndole a nuestro Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Amén. Oremos. Los rostros inclinados y los ojos cerrados. Ojalá que alguna lección, algún versículo de lo que hemos dicho llegue a tu corazón y reflexiones bien esto. Esto se trata de tu vida. Niños, jóvenes, adultos, cada uno de nosotros. Esa es una verdad gloriosa. Y de esto se trata la cristiandad a lo último. Dios con nosotros. Si eres cristiano, da gracias a Dios. Alábale, adórale, porque es Dios con nosotros.
Y sabes que estás en Él por los méritos de Cristo. Si no eres un creyente, un cristiano, dile al Señor, órale en tus propias palabras, Señor, ayúdame a entender esto, si tienes misericordia, si esto es verdad, ayúdame y yo quiero que tú seas mi Señor y mi Dios. Y poder decir Dios conmigo. Sé sincero, ahí, como un niño, en tus propias palabras. Dile al Señor y tú acércate al Señor y Él se va a acercar a ti. Sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia, sigue orando, sigue buscando sus promesas. Y pide al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Sé que soy pecador, yo sé que soy débil, yo que sé que soy humano, yo sé que me voy a morir, yo sé que la vida tiene algún significado, ayúdame por los méritos de Cristo. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, te damos gracias por tu palabra y esta gran promesa, Dios con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú la hagas llegar a nuestros corazones, a nuestras memorias, en estos próximos días, el próximo año, que cada día podamos confiar y aferrarnos a esta promesa en los días buenos, en los días malos, en los días de trabajo, en los días de alegría, en los días de tristeza, sabiendo que tú estás con nosotros en Cristo. El que nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha aceptado, el que nos lleva al cielo, y tiene el poder de transformar nuestros corazones, darnos vida eterna y acercarnos a ti. Oh Señor, te pedimos esto para nosotros y para nuestros hijos. Ayuda a nuestros misioneros al proclamar este mensaje. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro gran Salvador. Es a Él a quien exaltamos y alabamos, adoramos en esta tarde. Él se merece toda la gloria. Él es el Rey soberano, el profeta de profetas, el sacerdote de sacerdotes, el Rey de reyes. En Cristo Jesús. Amén. Amén.